Un gran desconocido.
Un espacio de pensamiento y análisis. Un recorrido real e imaginario por los misterios ocultos de la región más poblada, cosmopolita, compleja y diversa de la Argentina.
AMBA, un gran desconocido. Retrata y descubre la zona más conocida y desconocida de nuestro país.
Una mirada distinta que nos lleva a desentrañar los enigmas y desafíos pendientes de la región que habitan el 40% de los argentinos.
Conducción, Cristian Herrera.
Tú no tienes que hablar, yo te comprendo.
Bienvenidos a una nueva edición de este recorrido virtual que hemos dado en llamar AMBA, un gran desconocido. Esta idea de recorrer el área metropolitana de Buenos Aires y tratar de desentrañar desde ese lugar y a veces ampliando nuestro análisis hacia el resto del país, cuáles son las causas por las que Argentina nunca deja de ser una buena promesa y nunca termina de despegar como país. En esta oportunidad quería invitarlos a compartir algunas reflexiones, algunas de más actualidad y algunas con una mirada un poco más larga hacia la historia, hacia estos 38 años de democracia que estamos por cumplir en estos días, y tratar de averiguar juntos cuáles son las razones, no del estancamiento, sino del atraso argentino. Este cangrejo argentino que solo parece caminar hacia atrás. Y los invito en primer lugar a compartir algunas reflexiones de coyuntura que tienen que ver con el proceso electoral del 12 de septiembre y su proyección hacia el 14 de noviembre. Y creo que ahí uno puede encontrar muchas respuestas y muchas razones de por qué la dirigencia argentina en general y el oficialismo en particular en este turno electoral no terminan de representar ni de comprender las razones que motivan el voto y fundamentalmente las razones, las esperanzas, las aspiraciones y las búsquedas de la sociedad argentina. La realidad es que la dirigencia política argentina parece haberse divorciado casi definitivamente de su contacto con su pueblo, con su base de legitimidad. La dirigencia política parece haberse olvidado, en primer lugar, que se trata de meros empleados a los que el pueblo argentino legitima con su voto para que les provean bienestar. Un contrato muy simple, un contrato muy básico, un contrato, diría yo, fácil de entender y tan difícil de cumplir. Las sociedades buscan tener una mejor calidad de vida en varios aspectos, en aspectos económicos, en cuestiones culturales, en cuestiones de derecho, en respetos a las instituciones, en cuestiones de seguridad jurídica, de integración, de comprensión, de contención. La búsqueda puede tomar facetas de lo más variadas, pero siempre se puede sintetizar en que las sociedades buscan vivir cada vez mejor. Y esta es una búsqueda que se da a nivel individual y también como conjunto. Y lo cierto es que a poco que uno mire el resultado de estos últimos 38 años de democracia ininterrumpida, sin ningún tipo de intervención de ningún poder que no sean los democráticamente electos, el saldo es marcadamente negativo y diría yo marcadamente frustrante. por solo tomar los últimos 11 años, el empleo privado no ha crecido y lo único que ha crecido son los planes sociales y el empleo público, con niveles de ingreso que muchas veces ni siquiera alcanzan la canasta familiar o la línea de pobreza. Sin embargo, y como contrapartida de esto, vemos a una clase política que ha variado mucho durante estos 38 años, que ha tenido la posibilidad de mejorarse, de autodepurarse, y sin embargo se ha transformado, como sostiene Javier Milei, en un conjunto que empieza a tener conductas similares a las de una casta. Y esto sucede tanto en el actual oficialismo como en la principal coalición opositora. Dirigentes que viven de los recursos del Estado, dirigentes que acumulan riquezas cuando solamente tienen ingresos conocidos de naturaleza pública durante toda su vida adulta, dirigentes que tienen niveles de acumulación de fortuna que no pueden explicar con sus ingresos privados y que ficcionan actividades comerciales, actividades empresarias o herencias recibidas, y la realidad es que se nutren, gastan, viven y acumulan de ingresos negros de la política. ¿Y por qué hablo de estos ingresos negros de la política? Porque justamente ese tipo de ingresos son los que generan la ineficiencia sistemática, estructural y permanente del Estado para satisfacer sus necesidades con los ingresos que genera. El Estado puede financiar los servicios que brinda con los ingresos que genera. Lo que no puede es financiar los servicios que brinda, las actividades del Estado y las apetencias personales de un conjunto de políticos que quieren vivir y ahorrar más allá de lo que les da el cuero con sus salarios en blanco. Y acá es donde se produce la primera disrupción del sistema democrático, que es la necesidad de financiar de alguna manera el déficit estructural al que nos somete la propia clase política, producto de la necesidad de financiar sus niveles extravagantes de vida. No digo extravagantes porque sean extraños, sino digo son mayores al valor, a la riqueza o a los salarios que ellos mismos generan en su actividad pública. Y pensemos, cuando hablamos de esto, en los niveles municipales, en los niveles provinciales y en el nivel nacional, en el fárrago de cargos, de asesores, de parientes, de amantes, que viven directa o indirectamente del rol de cada uno de los políticos que ha existido en la Argentina del 83 a la fecha. Es cierto que no han sido todos los que se han involucrado en este tipo de conductas, pero sí podríamos tomar algún denominador común, que es que como conjunto han tolerado las desviaciones del sistema que se ha tornado endogámico y que ha permitido que algún conjunto de gente que se acerca a la política viva mejor de lo que podría vivir en la actividad privada con el mismo esfuerzo y talento. Y paradójicamente, en el último tiempo se ha producido un fenómeno que sociológicamente tiene muchísimas aristas desde las cuales ser abordado, pero que desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico es claramente arbitrario, ilegal e insostenible. Y es que la principal tendencia es hacia buscar el empleo público, la actividad política o la vinculación con el Estado como forma de crecimiento patrimonial, como la mejor forma del crecimiento patrimonial. Y lo cierto es que toda vez que los ingresos del Estado, aún los ingresos en blanco de los cargos políticos más encumbrados, no permiten razonablemente un nivel de acumulación y ahorro que justifique determinados niveles de vida, nos encontramos con que tácitamente la sociedad argentina, o al menos su dirigencia política, ve como razonable sostener niveles de vida de sus dirigentes políticos más allá de lo que ellos le brindan a la sociedad. Esto que suena casi brutal, a veces se traduce en algunas conductas que realmente sorprenden por lo endogámicas, sorprenden por lo ilegales, pero sobre todo sorprenden por lo toleradas. Por ejemplo, cada diputado provincial o cada senador provincial de la provincia de Buenos Aires maneja entre 2 y 3 millones de pesos mensuales de contratos discrecionales, subsidios discrecionales y becas discrecionales que terminan dirigidas a personas que no siempre son aquellas personas que deberían ser beneficiadas con estos recursos. Concretamente, es muy usual escuchar que los diputados provinciales y los senadores provinciales de la provincia de Buenos Aires, y entiendo que seguramente se replicará en el resto del país, se nutren de asesores fantasma que cobran cifras exorbitantes de las cuales tienen que devolver más del 70 o el 80% a los diputados y senadores provinciales que los contrataron. Un mecanismo que en la provincia de Buenos Aires en particular se conoce justamente, y emulando alguna marca de comida rápida, como la cajita feliz de diputados y del Senado. Contratos que no son públicos, que no están debidamente reconocidos y a los que no se puede acceder, y que solo manejan las autoridades de cada una de las cámaras, y subrayo, las autoridades de cada una de las cámaras desde hace 38 años y han pasado todos los partidos políticos imaginables por las autoridades de esas dos cámaras, y el mecanismo nunca se termina, nunca se corta, nunca se regula y nunca se transparenta. Creo que es bueno que una sociedad se pregunte primordialmente qué es lo que recibe a cambio de lo que le entrega a su dirigencia política. Y lo cierto es que si hacemos un análisis de la calidad de vida, de los niveles de pobreza, de los niveles de crecimiento, de los niveles de PBI per cápita, de el nivel de acceso a los servicios públicos por parte del conjunto de la población argentina entre el año 83 y el año 2021, de los niveles de pobreza, de los niveles de integración de servicios públicos, sin lugar a dudas, la única conclusión posible es que la dirigencia política se encuentra francamente en deuda con la sociedad en su conjunto. Y creo que esta deuda es primariamente lo que la sociedad argentina le ha comunicado a sus dirigentes en estas últimas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Los invito ahora a escuchar un rato de muy buena música. Y continuamos con un análisis de por qué, a mi juicio, la coalición opositora no debiera ensoberbecerse ni considerar que tiene ganada la elección.
Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna antisida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, de los cenos sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor, igual que ayer, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de velas por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusilan mañana a Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz tiritando en la cinta del contestador, de las manchas que deja el olvido a través del colchón. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor, igual que ayer, como siempre. El diario no hablaba.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo AMBA, un gran desconocido, un espacio de pensamiento crítico y propuestas.
Y después de escuchar un rato de buena música y despejar un poco la cabeza, quería invitarlos a pensar por qué después de un gobierno que francamente yo considero que ha desatendido a su electorado y que si tuviera que calificarlo con crudeza diría que es de un nivel espantoso de autismo y de ineficiencia, a lo cual se suma un manejo directamente, diría yo, corrupto, diría yo también impersonal, diría yo también absurdo, de restricciones a las libertades individuales producto de una pandemia que lo sorprendió a 90 o 100 días de haber asumido su mandato. Aún con este cuadro, aún con un gobierno que no funciona, un gobierno con tres cabezas que piensan esencialmente distinto y que solamente se juntaron en su afán de reconquistar el poder y los beneficios colaterales que ese poder les irroga, la oposición no ha podido convertirse en la expresión del descontento social. ¿Y por qué digo esto? Porque la oposición ha ganado las elecciones en la mayoría de los lugares con los mismos votos con los que en 2019 las perdió. ¿Qué quiero decir con esto? Claramente la coalición opositora de Juntos por el Cambio no ha podido crecer en cantidad y caudal de votos de manera generalizada en ninguno de los distritos ni en el total nacional. Esto quiere decir que casi podría decirse que Juntos por el Cambio no ganó, sino que el gobierno es el que perdió. Y ahí se produce un fenómeno llamativo, y es que en muchos lugares la afluencia de votantes de Juntos por el Cambio tendía a crecer entre las PASO y las elecciones generales. Y sin embargo parece haberse producido en esos lugares una afluencia de votantes por encima del promedio en las PASO. Y en los sectores donde el gobierno suele ganar las elecciones, los niveles de participación en las PASO han caído aún por debajo de los niveles de participación de primarias abiertas anteriores. Con lo cual nos encontramos claramente con que el voto que perdió el gobierno habría elegido quedarse en su casa y no lo ganó nadie. Y esto nos lleva a una segunda pregunta, y es, ¿por qué Juntos por el Cambio no pudo traccionar ninguno de esos votos hacia su propuesta? Y esto me dispara una inquietud que para los oyentes que no conocen, yo me dedico a la política, vivo principalmente de mi actividad privada, pero me dedico a la política y a la política dentro de la coalición de Juntos por el Cambio para expresar con honestidad intelectual desde dónde estoy opinando. Y desde ese lugar veo que Juntos por el Cambio no le está proponiendo nada novedoso a la sociedad, que no está realizando una verdadera autocrítica de los marcados y profundos errores que se cometieron durante el periodo de 2015 a 2019, tanto en el gobierno nacional como en el muy mediocre gobierno y gestión provincial de 2015 a 2019. Y ni siquiera está pudiendo embanderarse en presentarse como la contracara de todas las falencias, las carencias y diría yo el autismo y la endogamia del gobierno nacional, situación a la que seguramente voy a referirme con más profundidad en el bloque siguiente. Y debiéramos preguntarnos, ¿qué propone Juntos por el Cambio? Porque uno mira y ve a dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta, como María Eugenia Vidal, como el mismo Facundo Manes, como algún otro dirigente del radicalismo, como Maximiliano Abad, Ezequiel Salvador. Y uno, la verdad que no acierta a pensar y a advertir en qué discrepan ideológicamente con el partido de gobierno. Algunos hablan de mayores niveles de transparencia, algunos hablan de algunos valores republicanos que no saben definir con exactitud, pero la realidad es que ninguno de esos dirigentes nos puede decir, o por lo menos nos dice, hacia dónde quiere dirigir el país. Y distingo a ese conjunto de dirigentes de otros como Miguel Pichetto, como Mauricio Macri, como Patricia Bullrich, que claramente trazan al menos un direccionamiento general de hacia dónde debería ir el país. Pero tampoco esos dirigentes nos muestran o nos dicen claramente cuál es el camino para ir hacia ahí. Entonces la pregunta que yo me hago es, si uno tuviera que identificar la coalición opositora desde el punto de vista ideológico, no ya en las categorías clásicas de izquierda a derecha, y desde el punto de vista propositivo, metodológico, y pensar qué haría Juntos por el Cambio si fuera gobierno. ¿Qué haría con las jubilaciones? ¿Qué haría con el déficit fiscal? ¿Qué haría con el tipo de cambio? ¿Qué haría con las exportaciones? ¿Qué haría con la falta de crecimiento? Y la verdad es que uno encuentra tantas respuestas como dirigentes tiene Juntos por el Cambio. Y no encuentra una propuesta concreta, alternativa, superadora, realista y realizable de qué es en concreto lo que hay que hacer para gobernar bien a la Argentina. Y no es casual entonces que haya una crisis de representatividad ante el claro vacío de poder que ha generado el gobierno nacional en el último tiempo. Porque la realidad es que vuelve a no existir una propuesta concreta y vuelve a haber solamente un conjunto de dirigentes que se presenta como la contracara del oficialismo. Esto que ya sucedió en el 2015 y que Margarita Stolbizer describe también, que es una coalición que en aquel momento se juntó para ganar una elección. Casi, en palabras de Borges, no nos une el amor, sino el espanto. Y 6 años después parece que vuelve a resultar que no nos une el amor, sino el espanto. Que no nos une una propuesta, una idea, una manera de ver el país, sino sencillamente nos une el rechazo al modelo imperante. Y yo tiendo a preguntarme cómo se sintetizan la propuesta de Manes de no utilizar recursos públicos para el financiamiento de la política con la realidad del diseño de la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta y de su inserción en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires con los tan mentados cambios de domicilio electoral de María Eugenia Vidal y de Diego Santilli. Y claramente son dos concepciones que chocan entre sí. El PRO considera valioso realizar despliegues políticos financiados por recursos públicos. Igual que lo hace el kirchnerismo con otras modalidades. Pero el PRO no reniega, por el contrario, fomenta la militancia rentada. Entonces es válido preguntarse desde dónde se para Juntos por el Cambio como algo distinto del Frente de Todos. Y la misma pregunta vale para la Unión Cívica Radical, que tiene una trayectoria, que tiene una historia vinculada a dirigentes que han vivido de recursos estatales o paraestatales, de naturaleza universitaria, de financiamientos poco claros de sus estructuras partidarias. Y entonces también cabe la pregunta de hasta dónde esa propuesta es distinta. ¿Hasta dónde es una propuesta que se diferencia del partido gobernante? ¿Hasta dónde es, caricaturescamente hablando y en términos de José Luis Espert, kirchnerismo de buenos modales, y hasta dónde existe realmente un compromiso con una idea de país, con una alternativa superadora y con un proyecto que se proponga transformar a la sociedad argentina y pagar las deudas que la dirigencia tiene con esa sociedad, y no simplemente en un proyecto para limitar el poder del kirchnerismo en este turno electoral y arrebatárselo en el siguiente para hacer exactamente lo mismo que hace el kirchnerismo, cambiando solamente algunos de los beneficiarios de estas prácticas políticas. Creo que esta inquietud, esta pregunta que cualquier argentino podría hacerse al mirar las propuestas electorales tan diversas que existen en Juntos por el Cambio, es una respuesta que Juntos por el Cambio le debe a la sociedad, se la debe en esta campaña electoral, se la debe para este turno electoral, y a menos de 35 días de las elecciones todavía no encuentra una respuesta clara y un norte preciso.
Hasta las 19, seguimos recorriendo el AMBA, un gran desconocido, por Radio Cultura 97.9.
Vaya una vida que estoy llevando, por no encontrar lo que estoy buscando. Lo dicen todos los pecadores, si no hay espinas tampoco hay flores. Llevo tu foto en el bolsillo, con el atado de cigarrillos, con el pretexto de tu retrato. Yo fumo y fumo a cada rato. Vaya una vida. Voy a los bares más reventados a oír los discos de mi pasado. Pido un Manhattan
Amba, un gran desconocido. Con la conducción de Cristian Herrera.
Y finalmente, quiero referirme a algo que ya hemos hablado en alguna otra oportunidad y que me han escuchado opinar repetidas veces, y es tratar de pensar juntos y concluir cuáles son las conductas, los principios, la metodología y el norte que tiene el actual gobierno nacional, tanto en términos de la administración de la pandemia como el procesamiento de este verdadero cachetazo electoral que han recibido en septiembre, y la forma en que está reaccionando en su rediseño interno de los niveles de influencia y de poder, y su forma de reaccionar al mensaje de la sociedad y su búsqueda de revertir sus efectos. En primer lugar, es bueno rescatar un concepto que he escuchado repetidas veces, y es que se habla de una coalición oficialista o de una coalición gobernante. Yo mismo a veces cometo la imprudencia y el error de validar ese concepto, y lo cierto es que son tres vertientes del peronismo que se volvieron a juntar, y de coalición tienen poco, más allá del loteo del poder, y la realidad es que tienen un origen ideológico común, que la única razón por la que se ha transformado en un trípode que ha vuelto a juntarse han sido históricas disputas de espacios de poder, de espacios de conducción y de espacios económicos. Y la realidad es que nunca se ha tratado real y seriamente de diferencias ideológicas de base en la forma de administrar y manejar los recursos del Estado. La realidad es que, como decía Alberti, las mayores peleas en general no se dan cuando dos personas piensan distinto, sino cuando quieren lo mismo. Y este ha sido el origen de las disputas en el seno del Partido Justicialista, que han llevado a algunas divisiones ocasionales que condujeron a las derrotas que sufrieron en el año 2015. La necesidad de revertir estas derrotas, la necesidad de tomar de nuevo el poder para hacer lo único que sabe hacer el Partido Justicialista, que es valerse y servirse de los recursos públicos, es lo que ha llevado a esta reunificación bajo la forma de coalición. Lo cierto es que la única realidad de coalición que tiene es la sumatoria de algunos movimientos que no han sido clásicamente de ideología peronista y que deben estar ahora elucubrando cómo hacer para justificar y justificarse la presencia de Aníbal Fernández, de Juan Mansur y de Martín Insaurralde a la cabeza de la resurrección pretendida de los gobiernos provincial y nacional. La verdad es que la sociedad no debiera engañarse respecto de cuál es el rol de las nuevas incorporaciones a los gabinetes provinciales y nacionales, y pensar que es una nueva propuesta. Son simplemente viejas caras, ni siquiera nuevas, para la misma propuesta, y es llevarse puesta la República, valerse de los recursos estatales para el beneficio de su partido político de sus grupos empresarios afines, y ya ni siquiera en beneficio de su base electoral. La verdad que también desde mi origen ideológico peronista debo decir que veo con espanto cómo algunos dirigentes que se dicen justicialistas o peronistas se han divorciado, casi diría inevitable, insoslayable e inmodificablemente, no de su base electoral, de los sentimientos, de las aspiraciones y de las esperanzas del pueblo trabajador y de la gente más postergada de nuestro país. No saben, no entienden, no ven lo que está pasando, no caminan los barrios, no hablan con la gente, no entienden que están dejando de representar las aspiraciones de los argentinos, no entienden que a la gente no se la conforma con un plan, no entienden que la gente puede postergar sus aspiraciones, pero jamás va a entregar ni claudicar frente a la pérdida de futuro de sus hijos. Y han cerrado las escuelas públicas durante prácticamente 2 años. Los chicos de los barrios más pobres del conurbano han perdido su conexión con la educación pública y están viendo restringidas sus posibilidades reales de acceder a un futuro mejor. Y eso sus padres no se lo van a perdonar, sea quien lo haya provocado, y les regalen los calefones, las heladeras o los electrodomésticos que quieran regalarles. El gobierno no ha entendido que la forma absurda en que, y permítaseme la licencia, se cagó en las necesidades de la gente, conculcó sus libertades, se le rió en la cara, siguió accediendo a todos los privilegios, a todos los servicios, a todas las libertades, mientras cerraba los comercios, cerraba las industrias, pero sobre todo cerraba las escuelas, separaba a las familias, no permitía ni siquiera despedidas dignas para nuestros muertos. Y al mismo tiempo mostró y evidenció de una manera flagrante que no se consideraban comprendidos en esas limitaciones. Y se la pasaron juntándose, se la pasaron reuniéndose, se la pasaron circulando, usando vehículos oficiales, bajo la supuesta hipótesis de que tenían que trabajar por el pueblo para seguir haciendo una vida absolutamente normal. Y no perdieron libertades y no perdieron ingresos. Y por eso no entendieron lo que la gente estaba perdiendo y lo que la gente les estaba reclamando, que ya no quería más. La gente ya no quiere que se le rían en la cara. La gente ya no quiere que le digan lo que no puede hacer mientras otro lo hace. La gente ya no quiere una dirigencia política que se crea que está por encima de la gente a la que representa. Por primera vez en muchos años se ha mostrado en forma de fractura expuesta esta distancia conceptual que existe entre los representantes y sus representados. Por primera vez, y producto justamente de esta pandemia, ha quedado evidenciado que la clase dirigente argentina, en especial la clase política, pero la clase dirigente en general, porque esto también involucra a la dirigencia empresaria y a la dirigencia sindical, está convencida de que merece privilegios de casta que no tiene que compartir y que no tiene que reconocerle a sus representados. Sucede con los dirigentes gremiales, sucede con las gremiales empresarias, sucede con los dirigentes políticos. Ya no representan legítima y originariamente las aspiraciones de sus representados. Ya no son representantes legítimos surgidos democráticamente de las bases a las que representan. Y esto sucede porque la verdadera democracia surge de la competencia permanente y la limitación permanente en el ejercicio del poder, circunstancias que, por distintas razones, no se dan en la dirigencia política argentina, ni en la dirigencia empresaria, ni en la dirigencia sindical. Y entonces pasan a ser corporaciones que les dicen a sus representados lo que los representados tienen que pensar, lo que los representados tienen que hacer y lo que los representados se merecen. Porque nunca tienen que confrontar en forma real y efectiva con el poder del voto de los representados. Y entonces se generan estas partidocracias donde al final del día todos de alguna manera proponen lo mismo, que es la existencia de una clase política que está por encima del pueblo. Hasta que esto no se modifique a través de mayores niveles de democracia, de debate, de disenso y de síntesis en el seno de los propios partidos políticos y que se fortalezcan los partidos políticos y que deje de haber coaliciones personalistas donde cada uno que se enoja con el otro quiere fundar su propio partido político y terminan armándose mesas de 7 u 8 dirigentes que no se sabe muy bien a quién representan, no se va a corregir esta permanente base de decadencia argentina que es sistemática, que es progresiva y que lo único que hace es generar cada vez mayor distancia entre los representantes y sus representados, pero sobre todo cada vez mayor distancia entre la realidad que vive la sociedad argentina y el aspiracional de calidad de vida que tiene a través del esfuerzo. Se están robando el futuro de los argentinos. Se lo están robando por ineficiencia, se lo están robando por mala praxis, se lo están robando por desconocimiento, se lo están robando por mala fe. Ojalá las dirigencias argentinas entiendan que es momento de devolverle el futuro a los ciudadanos de la nación. Los espero el próximo miércoles para seguir conversando sobre la realidad del AMBA, un gran desconocido.
Una eternidad esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos y en balas rasantes. Te muevas lento.
Los miércoles te invitamos a descubrir los misterios ocultos de una región compleja y desconocida. Te llevamos a recorrer el AMBA, ese gran desconocido, atravesado por disputas políticas, tensiones económicas y pujas sociales, con la conducción de Cristian Herrera. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.